Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que nos acompañen durante la siguiente, porque sí, está usted en lo correcto. Ya estamos aquí entre nos. Pero antes de que cualquier otra cosa suceda...
Quiero café, quiero café, quiero café.
Ay, sí, lo que sea su voluntad, la verdad es que hoy tengo hambre y quiero pan, mucho, sí. Una bola dulce, por ejemplo, o unas trompadas de las que nos manda nuestro querido Jesús, panadero de cabecera de allá de Ocotlán, lo que sea su voluntad, no importa. ¡Bah! Y la conchuda no vino, la gorrona, no se crean. Con el cafecito, que no es por dárselos a desear, pero ya saben que tengo semanas que me queda. Así que permítanme ustedes un segundo. Ah, sí, está... ¡delicioso, amigo! Así que si está usted en su oficina, ya sabe, láncese a la cocineta por su café, o si está en casa, súbale al radio, llévese el teléfono para que se prepare su cafecito, porque es la hora del cafecito virtual y del panecito aquí entre nos. Y desde luego, para empezar, pues yo quiero agradecer ahí en la operación el día de hoy con nosotros el extraordinario, único y sensacional productor Roberto Motola Álvarez. ¡Ay, te la crees! Muchas gracias, mi Robert. Y hoy en la recepción de sus mensajes en los teléfonos tradicionales, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21, está con nosotros Dieguito Montes. ¡Ay, qué pechoncho! Y en un ratito más llega Luz Balvaneda. No, ese aplauso estuvo muy flojo. ¡Te cae mal! ¡Ay! No se crean. ¡Qué víbora! No se crean. Muchas gracias, mi Robert. Ya saben que es un verdadero placer estar con ustedes y agradezco infinitamente su colaboración. Y tenemos, ya dije, los teléfonos tradicionales, pero el WhatsApp y el Telegram también está listo y dispuesto a recibir desde ahorita sus mensajes en el 33 11 55 19 62. Ando regandola, disculpen ustedes, pero ya está. 33 11 55 19 62. Salúdenme, no sean gachos. Digo, me hacen sentir sola. Yo digo, ay, ya no me escucha ni mi jefe también. Entonces, por favor, mándenos un mensaje para que digan, ay, sí, la estamos escuchando. Muchas gracias, gracias. Y aprovecho para mandar beso, bacho y apapacho, ya saben, con mucho cariño, a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Mi querido Bola y en Providencia, mi desmañanado favorito, beso, bacho y apapacho para ti. También, si no pueden escucharnos en este horario, ni en la retransmisión, pues ahí está el podcast, de manera que nos puede escuchar a la hora que usted quiera. O si le gusta el programa, pues bájelo, si tiene algún tema que fue de su interés, para que lo pueda escuchar con toda calma. ¿De qué manera? Entren ustedes a la página de notisistema.com, se van a página web, programación, radio a la carta y listo. Ahí están todos los programas que Radio Metrópoli tiene preparados, siempre pensando en ustedes. Y desde luego, como están en el alfabético, pues no es por intrigar, ¿verdad? Pero de los primeros es aquí entre nos. Listos y dispuestos siempre para escuchar sus participaciones también. Redes sociales, sí tenemos, sí señor. Estamos en Facebook, en X y en Instagram como aquí entre nos. Ana Luz Navarro, échenos una manita, ayúdenos a crecer, por favor. También hay de pasadita, pues lléguenle a Teatralerías, Compañía de Repertorio, o a la tiendita de la Irredenta. Ya saben, sobre todo a partir de estas fechas, todo lo que tenemos ahí a su disposición: cojines, lámparas, detalles para el altar de muertos, velas, todo lo que usted quiera, son a beneficio de la manadita, que por cierto, muchísimas gracias a mi Lucía, que este año, oiga nomás, esta semana Morena nos compró 5 boletitos, pero ¿qué creen? Todavía nos quedan como 30. Échenos una patita, por favor, en este sorteo entre amigos de una freidora de aire y el hervidor de agua, nuevos de paquete. Así que ya saben, es en apoyo a la manadita. Me preguntan cuánto cuesta. 100 pesitos, hombre, la mitad de una cubeta, chavos, no sean gallos. Digo, no sé cuánto cuesta una cubeta, me han platicado. Me han platicado que eso cuesta. Entonces, échenos una manita para poder sacar adelante este pago de medicamentos. Muchísimas, muchísimas gracias. También saludamos a nuestras crayolas en otras latitudes, que eso me fascina. A todos los que están allá en de las fronteras, sobre todo hacia el norte del país. Échenle ganas, échenle muchas ganas, muchachos. Y cuídense mucho, chicos, chicas que se fueron para allá buscando una mejor vida. Y también, ya saben que allá está especialmente a mi queridísimo don Alfonso Méndez y su familia. Échele ganas, don Alfonso. Ya sabe que se le quiere y se les quiere bien. A mis crayolitas también de Centro y Suramérica, con mi querido Julito allá en Guatemala y a Pablito en Vigo, en España. Ay, no más, para que vean dónde nos escuchan, ¿eh? Ya sabe que con mucho cariño los tenemos aquí en mente siempre. Muchísimas gracias. Mis comadrijas, Almita, Pati, Chayito, ahora mi Lucía, muchas gracias. Gracias a todas ustedes, de veras, por echarnos la mano. Y sí, sí, señoras y señores, la muerte y redenta está confirmada. 6, 7 y 8 de noviembre, Panteón de Belén, con funciones a las 7 y a las 9 y media de la noche. La muerte y redenta. Ya saben, ya estamos en preventa desde ayer y hasta el día 31. Yo les recomiendo que los adquieran en preventa, se ahorran una buena lana. Clasificación A, para toda la familia. Nada más si a sus peques les asustan los payasos, pues lo dejo a su consideración, porque el personaje lleva todo el rostro pintado, así que no me los vayan a asustar. Y bueno, dicho lo cual, después de todos los besos, vasos y apapachos, pues me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Van a ver qué tema tan peculiar e interesante tenemos el día de hoy para aquí entre nos. Tenemos de invitados al contador y máster en administración de negocios, Alejandro Morfín. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido aquí entre nos.
Buenas tardes, bien, bien, gracias. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y acá del otro lado tengo al contador y abogado Saúl González. ¿Cómo estás,
Hola,
Saúl?
¿Qué tal? Saludo también a tu audiencia. Estamos aquí para abordar el tema.
Muchísimas gracias. Fíjense, déjenme ponerles un poquito en contexto, mis queridas crayolas. Hace 15 días más o menos, nuestra compañera Sara Flores Daniel, ella es actriz, directora, productora en teatro, hizo una convocatoria a través de la Secretaría de Cultura para un curso abierto al público y dedicado básicamente a los artistas. ¿Por qué? Ahorita nos van a platicar. Este curso se llamó el ABC Fiscal. Oye, pero Mercedes tiene su programa de contadores y... Ah, yo lo sé, pero este les va a interesar de una manera peculiar. Este curso que ellos nos impartieron fue muy interesante porque no nada más los artistas, muchas personas de repente no sabemos en qué régimen fiscal estamos, si estamos en el correcto o si tenemos una mejor opción. ¿Es correcto?
Así es correcto. Una de las cosas que a lo mejor de repente carecen las personas es el saber su situación fiscal.
Exacto.
Más que nada por el, a veces, poco acceso a la información.
Sí.
El poco acceso que se tiene hacia este tipo de temas, como lo son la situación fiscal, lo que son la presentación de declaraciones, realizar una factura. O sea, entonces, sí estamos por ahí en esos temas para ayudarlos.
Exactamente, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo aquí se va como agua y tenemos que ir a nuestro primer corte, Alex y Saúl, pero aquí son rapidísimos de París y ya entramos de lleno al tema. ¿Qué les parece? ¿Sí?
Muy bien.
Muchas gracias. Pues vámonos a este primer corte. Váyase, aproveche, láncese por el cafecito. Digo, ya ahí me mando un panecito de pasada. Ya llegó mi querida Lucecita. Muchas gracias, muñeca. Buenas tardes, bienvenida. Vámonos a este corte, no nos tardamos nada. Es correcto, esto es aquí entre nos. Regresamos.
aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, qué bueno que se quedaron. Y fíjense que sí, la verdad es que a mí me pareció muy interesante porque, bueno, nosotros pagamos impuestos desde hace muchos años y resulta que me voy enterando que hay opciones mucho más accesibles. Yo no diría nunca no paguen impuestos, no, como a todo mundo me da coraje que no se empleen como debe de ser, pero nosotros debemos de cumplir con nuestras obligaciones finalmente. Pero hay maneras más accesibles. ¿Quién de los dos caballeros va a empezar? Mi Alex, a ver.
Sí, mira, como bien dices, o sea, ahorita actualmente en personas físicas hay dos regímenes principales, el que lleva muchos años subsistiendo, que es el de actividad empresarial y profesional, y el recién creado hace apenas 3 años y pico, el régimen simplificado de confianza, uh-huh, o lo que comúnmente se le conoce como RESICO. Uh-huh. El RESICO es una facilidad para pagar impuestos a una tasa tributiva mucho menor que el régimen de actividad empresarial. Uh-huh. Este sustituyó, por así decirlo, a un régimen previo que existe, que todavía algunos están hasta que cumplan sus 10 años, que era el régimen de incorporación fiscal o comúnmente llamado RIF. Ajá. Es correcto. Entonces, esos dos regímenes, pues en su deber ser, en su creación, es para que los pequeños comerciantes o los pequeños contribuyentes ingresen a la formalidad y paguen menos impuestos. El RESICO va desde el 1 al 2.5% como máximo. Entonces, tiene una limitante de ingresos anuales de 3 millones y medio, pero pues en pequeños o medianos contribuyentes es una limitante bastante accesible para que no la superen y no tengan que brincar de régimen.
La verdad, sí, hay fines de semana que no los gano.
Exacto, unas horas sí está bajito y otras no, ¿verdad? Pero sí.
Eso es muy interesante y es lo que muchas personas no sabemos. ¿Sí? Dicen, ay, es que no sé cuánto me van a cobrar. A ver, ponme por favor un ejemplo, no a mí, a nuestros radioescuchas. Si yo gano 100 pesos y estoy en actividad empresarial, o si gano 100 pesos y estoy en RESICO, ¿cuánto voy a pagar?
Ok, empezamos por el último, que si son 100 pesos y estás en RESICO, vas a pagar el 1%, un pesito. Si ganas 100 pesos, vas a pagar un peso de impuestos.
Ajá.
Punto.
Pero, ahí varía, ¿no? Vamos hasta el 2. ¿Qué?
2.5, pero depende del nivel de ingresos.
O sea, si ya tengo los 3 millones y medio, sí pago.
Sí pagas el 2.5 como tope, exactamente.
Ah, pero si no, 1%.
Si ganas máximo 25 mil al mes, uh-huh, pagas el 1%.
El 1%, ok.
Entonces, en el ejemplo que mencionas de 100 pesos, es la friolera cantidad de un peso, el
1%.
En la actividad empresarial hay una tabla más compleja, pero la tasa más baja de la actividad empresarial es el 1.92% y va subiendo gradualmente hasta llegar al 35% de impuestos.
Jesús mordió a José, 35%.
35%. Entonces, ahí tienes que ver en esa tabla, y bueno, tu contador, tu especialista, tiene que ver tu nivel de ingresos si estás en ese régimen, hacer un cálculo, un límite del nivel de ingresos que tienes menos un límite inferior por la tasa y más una cuota fija. Todavía, por si no fuera poco la tasa, le agregan una cuota fija a cada tabulador del actividad empresarial.
Fíjense nada más, ahora lo voy a subir, nos vamos a 1,000 pesos. Por cada 1,000 pesos vamos a pagar 10 pesos.
En RESICO, 10 pesos, es correcto.
Hasta 25 mil. O sea que si yo gano 25 mil pesos, ¿esto es brutos o quitando?
Brutos. Brutos sin IVA.
Sí, así, ese. Aprendí una cosa en este curso.
Así es.
No se gasten el IVA.
Justamente esa es una de las cosas que queríamos aquí hacer
hincapié,
referencia. Si bien es cierto que para efectos del impuesto sobre la renta nos apoya mucho el régimen simplificado de confianza, tenemos que tener en cuenta que para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, tenemos que pagar el IVA.
Ese nomás es trasladable, porque confesar que a mí me pagaban el IVA y yo decía, ay, pues sí, necesito comprar esto, o no necesito, pero me lo gasto y toma,
es parte de la educación.
Había que pagar.
Así es.
Jesús mordió a José. Entonces, ojo mis crayolas. De lo que ustedes facturen, de lo que ustedes ganen, no se gasten el IVA.
Ese no es suyo, ese ya es de la federación totalmente.
Así es, porque en RESICO no hay ningún tipo de bonificación.
En RESICO, efectivamente, para efectos del ISR no hay deducciones. O sea, tal cual los ingresos brutos sin IVA, el subtotal, como lo quieran llamar, De ese se calcula entre el 1 y el 2.5% dependiendo del nivel. No hay deducciones, no se aplican gastos, aunque tengas facturas. Pero, ¿qué pasa con el IVA? El IVA no conoce de regímenes. Si tú quieres, por ejemplo, en este ejemplo de los 25 mil del tope del 1%, el IVA son 4 mil. Si tú no tienes ninguna factura de gastos, los 4 mil del IVA los vas a pagar llanamente como lo recibiste y llanamente los pagas.
O más los paso de mano.
Es correcto. Pero, sin embargo, tú tienes también gastos de inherentes a tu actividad y haces las facturas correspondientes, pides las facturas correspondientes de tus gastos, de esos 4 mil pesos de IVA vas a bajar lo que tengas que...
Ahí sí me deducen.
Sí, claro, te acreditas. En el IVA no se llama deducción, se llama acreditar. Ah, sí, entonces, es un término que a lo mejor confunden, las dos le llaman deducciones con el adagio común, pero para efectos de ISR es deducir, para efectos de IVA es acreditar. Para efectos de ISR el reciclo no te admite deducciones, pero para efectos de IVA sí te permite acreditaciones. Entonces, mucha gente de los que cuando recién entró el reciclo, dijeron, ah, pues como a mí no me emiten gastos, no tengo por qué facturar. Y a la hora de pagar el IVA, lo resentían. Exacto. Entonces, la realidad y el consejo siempre es, como dicen, primeramente no te gastes el IVA. Y segunda, una vez que tengas tus gastos, siempre pide factura, aunque no lo vayas a meter para ISR, pide tu factura. ¿Para qué? Para que cuando el IVA, ya sea tu declaración mensual, si tenías ese ejemplo de 4,000 y tuviste gastos de 10,000, y en ese caso son 1,160 de IVA, 4,000 menos 1,160, pagues 2,840.
Sí, pues algo es algo.
Sí, nada más haciendo alusión que para realizar este tipo de acreditamientos y para efecto de ISR las deducciones, los gastos tienen que ser preponderantemente de tu actividad.
Claro.
Hay una frase bonita que se maneja en el adagio contable que es lo que sea estrictamente indispensable para la operación de tu negocio. O sea, realmente no puede, o sea, en teoría no debes facturar cualquier gasto personal que tengas o algo.
Croquetas.
Alimentos para las mascotas.
Oigan, no, se mancharon. Con eso las croquetas le subieron el precio, claro, les pusieron el
impuesto especial sobre producción.
Sí, la realidad, el IVA, esa es una controversia que ha estado mucho tiempo a la deriva, ya creo que ya le dejaron el IVA, antes eran tasa cero de IVA, ahora ya
no. No, ya las cobran.
Entonces, bueno, es una controversia que, bueno, ahí en temas gubernamentales a veces uno no se mete, pero es el afán de recaudar. Pero la realidad es de que los gastos que tú tengas que facturar, tienes que estar seguro que son estrictamente indispensables, esa frasecita, para operar tu negocio. Si son gastos personales, un viajecito que son directamente puras vacaciones, pues no. Pero si es un viaje de negocios, pues hay que saberlo tipificar. Entonces, si tienes gastos que son realmente necesarios para tu trabajo, si sea irte a la playa porque vas a amarrar un cliente por allá, pues eso es deducible y acreditable. Pero si es nada más de placer, pues no, ¿verdad?
¿Y cómo lo voy a comprobar? ¿Facturándole algo que sea en esa otra localidad?
Claro que sí.
Sí, por ejemplo, en el caso de los viajes, a veces también hay un concepto que son viáticos. Los viáticos, exacto, están estipulados de que tienen que ser afuera de 50 kilómetros de tu domicilio fiscal donde tú tienes.
¿Cuánto es de aquí a Chapala?
Sí, pasan de los 50.
Sí, pasan los... entonces sí. Digo, porque mis viajes son tan largos que yo dije, ¡chin! Chapala no entra.
No, sí pasa, sí, Chapala.
Pero
sí,
a ver, jóvenes, hay algo que quiero preguntarles ahorita que dicen, pidan su factura. Antes parecía uno el archivo municipal con papelitos y papelotes, ¿no? Uh-huh. Ahora, al momento de que nos facturan, como nos piden nuestra constancia de situación fiscal para tomar los datos, esa factura que me genera el negocio X automáticamente va a la al SAT, o yo tengo que guardarlos para presentarlos. ¿Qué pasa si no los guardo? Si tengo en el nunca deseado caso de una auditoría.
Ah, muy bien. Mira, en temas relacionados a lo fiscal, nosotros tenemos una especie de cuentitas, unas cuentas donde a nosotros se nos cargan tanto las facturas emitidas que nosotros realizamos.
Claro.
Como las facturas recibidas. Cuando se nos hace un timbre por parte de alguna empresa o una institución.
¿Qué es un timbre?
Ah, muy bien. El timbre es parte de lo que es la facturación. O sea, cuando tú realizas la factura, lo sellas, lo firmas y ese para efectos de legales de lo que es la factura es un timbre.
O sea, es lo que la hace legal, hace válida.
Nomás una cosa cierta que contenía mi compañero, es lo que decías antes, la factura era en papelito, lo que le llamaban bidimensional, uh-huh, o comprobante fiscal a secas.
Exacto.
Después se empezó a hacer gradualmente uno llamado comprobante fiscal digital. Ajá. El digital también ya tenía cierto timbre a la firma, pero así no es. Estaba completamente digitalizado, hasta que llegó la versión de comprobante fiscal digital por internet, que son las...
Fue en el 2014.
Es el significado del CFDI. Si han escuchado mucho ese término,
sí,
CFDI,
pero no sabemos qué es.
CFDI significa comprobante fiscal digital por internet. Entonces, como dice mi compañero, una vez que cualquier persona timbra esa factura, hace esa factura, le mete su firma electrónica o su sello digital.
Así
son
es.
Unos archivos digitales electrónicos que se hacen que en la oficina del SAT.
Es el que se llama key o key, y el ser.
Exactamente, eso sobre la fiel, es la firma electrónica.
Okay.
Entonces, hablando de lo mismo que veníamos platicando sobre si la información la tenemos que guardar, sí tenemos que guardar la información impresa, sí, sí la tenemos que guardar como parte de la contabilidad, sí, sí tenemos que hacer nuestros expedientes, tienes que hacer tus libros de contabilidad, anexarle la factura y anexarle todo lo que son pólizas de diario, todo lo que hacemos los contadores.
Ajá.
Pero el SAT en el sistema tiene guardada todos los FDIs, tanto de ingresos como de egresos, nóminas, también...
Tipo pago, o sea, los complementos de pago. El complemento de pago, vamos a decir, tú haces una factura hoy, 3 de octubre, a Juan Pérez, por 1,000 pesos masiva, 1,160. Pero tú no sabes, Juan Pérez, ni cómo ni cuándo te la va a pagar.
Ajá.
Entonces, cuando tú no sabes ni cómo ni cuándo te la van a pagar, se hace, le llaman por definir, porque tú no sabes ni cómo, volumen, ni cuándo te la van a pagar. Vamos a suponer que Juan Pérez te la paga el 31 de diciembre, antes de acabar el año, dijo, tengo esta deuda con Ana Luz y voy a pagar mi deuda con ella. La pago el 31 de diciembre.
Ya se
creo
que me pague.
Exactamente. Sí, claro, con que recibas el dinero ya estás de gane. Una vez que te lo recibió, ya tú le tienes que emitir un complemento de pago. ¿Por qué objetivo? Porque ya ahora sí sabes cómo te pagó. Te hizo una transferencia por 1,160 el 31 de diciembre. Tú haces un complemento de pago diciéndole al SAT, yo recibí ese pago el 31 de diciembre del 2025 por una factura que fue emitida el 3 de octubre del 2025.
Oigan, chicos, miren, ya se nos terminó este segmento. Pero para regresando, ¿qué les parece si nos explican si hay alguna página en donde venga algún ejemplo del tipo de comprobantes que se pueden tener o cómo hacerlo? Porque a lo mejor yo vendo pepitas, ¿no? Entonces, uy, ¿pero qué es deducible para mí? ¿Qué es lo que sí tengo que facturar? ¿Qué no? Ah, pues vas a tal página. Eso nos van a decir ahorita ustedes. ¿Qué les
claro
parece?
Que sí. ¿Sí? Claro que sí.
Bueno, vamos a este segundo corte, pero ay, no nos tardamos. ¿Qué hubo? ¿Todavía tiene café? Espérame. Déjeme pedir el mío porque se me antoja y no saben qué rico. Aguántenme poquito, ¿eh? Ya se está enfriando, pero está rico todavía. Váyase por el suyo. Mientras yo aquí le espero, soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Y ahora, Showtime con Bey Mora.
¿Qué tal? Hoy llegamos directito contigo, mi patita de perro. ¿Cómo estás?
Mi querida Ana Luz, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
Pues bien, aquí tomando cafecito y esperando mi pan.
¿De muerto?
De muerto, sí, ya viene la muerte y reventa. 6, 7 y 8. Y llegamos a las primeras 700 representaciones y 31 años consecutivos e ininterrumpidos.
Wow, wow, este año sí tengo que estar ahí.
A ver si es cierto. ¿Qué nos tienes hoy, mi niño?
Oye, Ana Luz, pues bueno, ya empezó octubre. Ya sabemos que todo se va a empezar a poner muy americanizado con todo el tema del Halloween y tal. Uh-huh. Pero, pues nosotros tenemos nuestra propia celebración del Día de Muertos, específicamente.
Sí, claro.
Y yo quiero, a ver, porque hay como una confusión muy grande. En algún momento, al principio de los programas, de como 4 años.
Así es, 4 años.
Platicamos cuál era la diferencia entre el cine de terror y el cine de horror.
Exacto. Pero, ¿no lo recuerdas?
Sí, y yo creo que podría ser interesante volver a tomar esa plática.
Ajá.
Si la diferencia es que el terror,
ajá,
se basa en ir creando en el espectador una tensión en el cuerpo, a través del suspenso, a través obviamente de la música, de cosas que no alcanzan a verse, no es, digamos que no es tan explícito el terror, ajá, ¿no? Es una amenaza que se va creando a lo largo de la historia hasta que culmina, ¿no?
Okay.
Y el horror es todo lo contrario, ahí te presentan al personaje, ahí te avientan luego, porque la idea del horror es que genere un shock en el cuerpo, en el espectador,
digamos. O sea, podemos, ¿no?, decir que Halloween, que la monja, que no se me ocurre ahorita otro, esos son horror.
Lo que pasa es que van construyendo de maneras diferentes. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Tiburón.
Ajá.
Un clásico, ¿no?
Es suspenso, nada más oyes el tan, 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 tan,
exacto,
tan, tan,
tan,
y ya sabes,
exacto,
que viene el tiburón.
Y lo ves. Ajá. Y lo ves, y ves cómo de repente sale así el chorro de sangre.
Sí.
Entonces, la verdad es que, el por ejemplo, nuestro amado y bien ponderado Guillermo del Toro,
ay, sí,
él hace horror. Porque hace sus personajes, o sea, sus personajes están basados a partir del horror, porque sus películas, al final, van llevando una cierta expectativa y van generando una ansiedad, pero en realidad la historia se basa en el personaje, digamos que cobra vida. A diferencia de la monja y de los otros que tú decías, por ejemplo, son, digamos, como una interpretación de un ente que en teoría no existe, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, Drácula es horror.
Ajá.
No es terror.
Sí.
Entonces, una de las cosas que se tiene que cumplir es que te avientan al personaje, ¿no? Okay, o sea, okay, en el terror, pues es todo el tema, como ya decíamos, la anticipación, el peligro, el miedo psicológico, la ansiedad, y la idea es ir creando este suspenso, esta tensión, manteniendo al espectador en espera de lo peor, ¿no?
Uh-huh.
Películas que se centran, pues, en misterios, en incertidumbre y en amenazas que todo el tiempo están, y a veces ni siquiera son visibles.
Exacto, no, a veces no parecen.
Exacto. Y en cambio el horror, pues tiene que ver con la conmoción, o sea, tiene que generarle un shock al espectador. Puede ser inclusive hasta repulsivo, ¿no?
Yo
me acuerdo,
ajá,
cuando vi, por ejemplo, la película Hostal, uh-huh, yo decía, ¿para qué tanta sangre?
No necesitamos
ver tanta sangre, ¿no?
Sí.
Y de repente aparece el mono ahí con su sierra gigante, que ahora no tienen que ser monstruos, o no tiene que ser, pues, es el personaje, es aventarte al personaje para que te cause esa conmoción y ese choque, ¿no?
Por ejemplo, Frog, ¿qué es?
¿Cuál?
Frog, la niebla. La
es
niebla.
Suspenso.
Suspenso.
Es que la otra es también que, como el suspenso es algo que se utiliza para ese tipo de películas,
uh-huh,
a veces ves una película de suspenso y dices, es terror o es horror.
Uh-huh.
¿Sí me explico?
Sí, sí.
Puede haber mezclas, por supuesto.
Ok.
¿No? Pero, pues sí, la idea es que, pues, aprendamos a diferenciar y que podamos saber cuáles son, pues, por ejemplo, estas diferencias. A ver, yo les voy a decir, una película mexicana, Hasta el Viento Tiene Miedo.
¡Ah! ¿Qué es? Preciosísima. Preciosísima, es la única que he visto de, a ver, déjame ver, ¿de qué es? Terror.
Exacto, exacto. Fíjate que yo, por ejemplo, nunca he visto El Libro de Piedra.
No.
La he buscado incansablemente en plataformas, ajá, en aplicaciones, y no la he podido ver. Y dicen que es de las grandes películas de terror,
exacto,
mexicanas.
Exacto, sí.
¿No?
Sí, sí,
y
sí.
Y bueno, así incontablemente, pues podemos citar muchísimas. Pero, pues ahorita se van a poner muy de moda, ya en las plataformas van a empezar a subir todo este tipo de películas. Si usted no puede dormir en la noche, el director cumplió su función y el actor también, porque entonces le generaron un suspenso y una tensión en el cuerpo que en realidad no existe.
Pues miren, yo paso con todas esas, yo les invito a que celebren mejor su fiesta de Día de Muertos y no vean películas de Halloween.
O los niños, ¿no? Que luego las ven y ahí están que no pueden durar semanas,
que no pueden dormir. Patita, muchísimas gracias. Gracias por recordarnos la diferencia entre estos géneros, porque la verdad siempre nos sirven.
Claro que sí, yo con gusto.
Cuídate mucho, saludos a los Bays y nos Pequita. Hablamos.
Nos hablamos.
Gracias.
Bye.
Pues ya estamos de regreso, ya y tenemos mensajes, miren si se acordaron de mí. Tenemos uno. Y nos dice, José Guadalupe Blanco Martínez, felicidades por el programa. Muy interesante el tema de hoy, muy diferente a lo que escuchamos siempre. Efectivamente, José Guadalupe, de repente pueden decir, bueno, pues eso que tiene que ver con la cultura. Precisamente de eso se trata. Todo lo que hacemos por conocimiento pertenece a la cultura, si bien esta es cultura financiera. Entonces, pues qué bueno que le está gustando. Muchas gracias. Buenas tardes, Crayola. De las únicas cosas que no nos salvamos en el mundo es de pagarle Hacienda y de la muerte. Una pregunta, porque en algunos lugares, ¿por qué en algunos lugares cuando compras te dicen que si quieres factura el precio es más IVA y si no quieres factura te dan el mismo precio? ¿Es correcto esto? Nos pregunta el doctor David Díaz.
Okay, esta me voy a permitir yo un poco responder, porque a mí también me ha tocado, sinceramente.
Ay, sí, a mí también.
Me ha tocado, a todo mundo nos ha tocado. La realidad es que esa es una mala práctica que manejan todos los negocios. Claro que sí, igual como con las comisiones por tarjeta de crédito, es una comparativa igual.
Claro.
De que, si pagas con tarjeta te cobro el 5% más porque es la comisión. Exacto. Cuando tú debes absorberlo en tus costos.
Es un servicio.
Ajá, es correcto. Haz de cuenta, entonces, las empresas o los negocios, ¿qué tienen que hacer siempre? Ellos en sus precios finales ya tienen que añadir todo tipo de impuestos, todo tipo de cosas y su margen de ganancia que quieran llevar. Cada quien es libre de ganar lo que quiera, no hay un tope, no un mínimo ni un máximo. Pero ¿qué pasa con muchas empresas? Como justamente o negocios están acostumbradas a la informalidad, uh-huh, a que lo que reciben, sinceramente, no lo facturan. Cuando una persona les pide, pues dice, te cobro el IVA porque lo voy a tener que pagar. Cuando la realidad, si tú estás dado de alta en cualquiera de los dos regímenes que estamos hablando como negocio, es que tú, aunque no te pidan factura, tienes que hacer lo que le llaman factura pública en general, una factura genérica,
donde
juntas todos tus ingresos, haces el desglose del IVA y pagas tu proporción de IVA y el ISR dependiendo del régimen que estaban, y eso pasa. Entonces, mucha gente no hace esa factura pública en general o no la tiene el 100% tipificado la idea de que aunque no te pidan factura, tienes que pagar impuestos, pues se ensañan con la gente que sí les pide y les quiere cobrar el IVA. Pero en pocas y resumidas palabras, es una pésima práctica de la gente.
Inclusive al momento de realizar sus declaraciones omiten pagar el impuesto al valor agregado por esa misma educación fiscal que les habían comentado hace un momento.
Exactamente. Entonces, sugerencia, si usted vende algo, no sea así, hombre. Póngale el precio con su factura, o sea, ya ponga su precio total. En todo caso, si usted
están
quiere...
Están obligados totalmente, claro, por el Código Fiscal de la Federación.
¿Está mal si le sugiero que hagan descuento?
Ah, no, nada que eso. Mira, haz de cuenta. El descuento, a la final de cuentas, es como un incentivo para atraer a lo mejor a los clientes. Pero si tú, por ejemplo, volvemos a lo mismo, en el precio final, tú ya pones todos los impuestos sabidos y por haber, te pidan o no te pidan factura, esa es una cultura contributiva, porque al final de cuentas, al tú ya estar dado de alta, así te pidan o no te pidan factura, debes de pagar lo
proporcionado. Realizando una actividad que persigue fines de lucro y al final sí tienes que pagar el impuesto al valor agregado.
Voy a leer unos mensajitos y ahorita nos contestan la pregunta que les hice antes de irnos, ¿se
claro
acuerdan?
Sí. Sí.
Dice, aquí como cada viernes escuchando a la Crayola Mayor con todo lo que nos prepara de interesante. Saludos desde Tonalá, Carlos Andrade, muchas gracias.
Saludos.
Qué bueno.
Saludos.
Qué bueno que es de su agrado. Dice... Ese es un mensaje para mí. De parte de Salvador Berni Lozano. Vamos a ver. Con mucho gusto. Dice, me están diciendo cuánto cuesta una cubeta de chelas. Dice que cuesta 2.50. Oh, ya ven, entonces menos de la mitad, Crayolas, no sean así. Terminación 50-38 no me pone. Ah, José Luis Nuño, aquí está. Muchas gracias, José Luis. Ya ves, entonces, cállate cadáver con el boleto. Hola, ¿los pensionados debemos hacer declaración anual? A Rangel de Zapopan pregunta.
Así es, efectivamente tienen que hacer su declaración anual. ¿sí?
¿En donde estemos? ¿Seguro IMSS o IPEJAL? ¿Todos?
Así es.
Ajá.
Sí, sí, porque prácticamente corresponden al mismo régimen de sueldos y salarios, pero con la diferencia de que ellos ya, como pasaron de ser salarios, ahora tienen ingresos por jubilados.
O sea que todos nos Juan te llamas.
Tiene un tope.
Bueno, mucha parte, no tenemos ahorita el dato exacto, pero mucha de los ingresos de jubilados son exentos, pero no todo. Hay un tope, una proporción de exento y uno de grabado, y pues se tiene que declarar. También, por ejemplo, también hay afortunadamente quienes reciben incluso dos pensiones, pensión a lo mejor por su trabajo y pensión de seguridad social. ¿Ah? Entonces, esos por default están obligados a declarar cuando son doble pensión. Lo que viene siendo las ayudas gubernamentales no son objeto de impuestos, el gobierno lo ha dicho hasta el cansancio.
O sea, las que se llaman ahora del estar bien.
Así es, el del bienestar, lo que
estaba comentando. Era al revés.
Era del estar bien.
Esas no pagan ni
nada. No, esas no son, ¿verdad? No son ingresos acumulables ni con ninguna circunstancia. Entonces,
perfecto, esperamos que haya quedado contestada la pregunta. Dice, me equivoqué de programa, ¿qué no es aquí entre nos? Es el programa del contribuyente. Don Pepe Correa no se equivocó, sigo siendo yo. Pero ¿qué cree? Que era importantísimo porque, como dije al principio, más enfocado a la cuestión de los artistas, que nunca se sabe qué debemos hacer. Pero ¿qué creen? Para que les dé envidia. Los sobre todo los actores, los otros artistas como escritores, músicos y todo, no, los actores, hasta los chompimpiles son deducibles de impuestos. Ahora sí, contéstenme la pregunta. ¿Hay algún listado de yo vendo pepitas, a ver, el aceite, las pepitas, qué es lo que me va a servir de deducible?
Dentro de la página del Servicio de Administración Tributaria existen manuales, sí, para realizar facturación, también para efectos de saber qué es deducible, qué no es deducible, tenemos que utilizar la lógica de lo que realizamos. No hay como tal un listado, no sé si mi compañero Alejandro pueda comentar.
No, como dice él, no hay ningún listado como tal, simplemente como dije la frasecita, en lo estrictamente indispensable.
Así es.
Tú dices que vendes pepitas.
Ajá. Así es,
entonces, vamos a decir, usar la lógica, tú vendes pepitas, las bolsitas donde las empacas es deducible.
¿El gas?
Es deducible.
Así es.
Si llevas una moto para trasladarla a algún lado, también la gasolina que
sueles. La cacerola o el caso donde realizas.
Mi teléfono, mi plan de teléfono.
Claro que es
porque
deducible.
Porque lo requieres, es para
que me hablen los clientes.
Ponderantemente para tu actividad es el teléfono, entonces
tengo mi changarro y se compra papel higiénico, artículos de limpieza, la escoba, el trapeador, ¿son deducibles?
También son deducibles para efectos
entonces,
de...
por ahí entre
pero,
la lógica.
Ojo, para efectos del IVA en el reciclo, como si estábamos estábamos en el régimen simplificado de confianza, no entran como gastos deducibles para ISR, pero sí el acreditamiento del IVA de los productos que vamos a comprar. Para efectos de otros, por ejemplo, el régimen
personas físicas,
actividad
empresarial y profesional, para este efecto sí nos sirven estos gastos.
Ah, ok. Entonces, pues vámonos al último corte. Ya ven qué rápido. Vámonos rapidísimo de París y regresamos. No se vaya, ya casi terminamos. Soy Ana Luz Navarro y estamos hablando de cultura fiscal.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, corriendo, porque nos queda muy poco tiempo. Jacqueline Herrera Vázquez, ¿pueden dejar sus datos, número telefónico para alguna asesoría, por supuesto?
Claro que sí, claro, sí, que sin sí. Problema. Al número 3312-2792-75
y 354-101-2639.
Con gusto los atendemos y les ayudamos con cualquier situación que tengan. Lo podemos hacer muy fácil, lo que es muy complejo. ¿Sí?
Y esa es la idea.
Y es muy accesible. O sea, aquí lo que nosotros, al realizar el curso hacia los artistas, lo que queríamos nosotros realizar con esto era que los artistas tuvieran también la accesibilidad al tema fiscal, porque se los está exigiendo el sistema. se los está exigiendo totalmente.
Y o es sea... que no es payasada, se los juro, pero cuando estás con la onda esta de, del arte, tu cabeza está concentrada en otra cosa.
Así es.
En lo que es crear, en así lo que es desarrollar, y entonces llega el de lo que, como nos dijeron aquí, nunca te salvas, y que calambres. Sí, no,
el problema es que en la misma actividad de repente les empiezan a pedir facturas, y sí, desde ahí es donde ya inicia toda la situación.
Toda la entonces, bronca, ¿verdad?
Así es.
Dice, buenas tardes, Crayola, Hacienda, a los pequeños contribuyentes casi los para de manos para quitarle todo, pero a los grandes deudores no les cobra. Ejemplo, ya sabemos quién, Ricardo Salinas, y no le hacen nada, pero no fuera uno, porque cuidado, hasta la cárcel vas a dar. Aprende a cantar, mi Marisela, mira, les pagas como Juan Gabriel con shows, ¿a poco no? ¿No pago así? Que para mí no me quieren aceptar obras de teatro. ¿Cómo hay que? Acá tenemos otro. Naluz, qué buen programa estás presentando el día de hoy. Este tipo de información de impuestos siempre lo necesitamos. Saludos a los invitados y a ti, Leticia Morales. Muchas gracias, mi Leti. Luego tenemos acá, hola Luz, soy el señor Ernesto López. Saludos, felicitaciones por el programa. Mi comentario es el siguiente: está muy bueno el programa, excelente. Y así como ese, deberíamos ser uno de cultura vial. Con mucho gusto, nomás que contesten porque no quieren venir. Que la gente sepa que hay que pasar uno y uno, que la gente sepa que hay que agarrar el carril, dirigirnos hacia donde vamos, no ir ahí entreverado, porque eso es lo que hace el tráfico. Se creen gandallas, pero la verdad son unos irreverentes. Saludos, felicidades al programa. Así es, mi corazón no nos puso el licenciado Ernesto López.
¿Le puedo mandar un saludo a mi amigo el Pelón?
Pero por supuesto.
Se llama Víctor, es un gran amigo, nada más que me pidió que aquí le dijera y que le mandara un saludo.
Saludos al Pelón.
Ya se va a casar pronto.
No me digas
de sí,
eso.
Sí, claro.
Bueno, cada quien. ¡Ah, no te creas! Muchas felicidades. Es más, han hecho estudios muy serios que los hombres casados viven más tiempo que los solteros. ¿No sabían?
Pues.
La cara que puse aquí mi Saúl no la cree. Luego dice, yo reparo TVs a domicilio, ¿cómo puedo estar bien con el SAT y facturar? ¿Cuál sería mi régimen si no tengo taller?
Ah, okay, justamente, no es, a lo mejor estrictamente indispensable tener taller, tú puedes trabajar como desde tu casa sin problema.
Así es.
Pero pues el régimen es también dependiendo del nivel de ingresos y cuánto puedas a lo mejor conseguir de gastos. Si ves que a lo mejor en lo que tú compras de material para arreglar, lo que sea, no te facturan tanto, el reciclo es una muy buena opción, porque lo que decíamos, la tasa de ISR es bajísima. Y ya, pues, obviamente, volvemos a lo mismo. El IVA, ya él, por ejemplo, si se va a meter a la formalidad, en su costo de reparación, incluir el IVA. Ya de que, ok, cuesta 2,000 pesos, en esos 2,000 pesos sepas que ya vas a pagar IVA sin aumentarlo porque te piden factura, lo que hacíamos hace rato.
Perfecto. Ahí está, Armando, ya sabes. Y sí puedes tener más chambas y facturas, porque va a haber negocios.
Claro que sí.
Que tienen sus monitores, porque supongo que también arreglas monitores. Entonces, hay que darnos de alta. Es más fácil, ¿eh? La verdad, no estás con el Jesús en la boca. Luego dice, mi querida flor más bella del Ejido, o sea, yo. Tarde pero sin sueño para saludarte y enviarte un becho, bacho y apapacho. Tu servidor ingeniero Jesús Cervantes, muchas gracias, corazón. Becho, bacho y apapacho de vuelta. Hola, ¿por qué la comida no es deducible si es necesaria para poder trabajar?
Ok, si te refieres como asalariado, lamentablemente los asalariados también algo hace rato creo que mencionabas, los asalariados es un tercer régimen, pero ese es exclusivamente para los que trabajan para una empresa subordinados, o sea que tienen un puesto con prestaciones y demás. Entonces, para esos no hay deducciones autorizadas, hay lo que le llaman deducciones personales. Las deducciones personales son lo que en la página pues incluso está, pero en grandes rasgos son honorarios médicos, intereses reales de créditos hipotecarios, gastos funerarios que Dios quiera no se ocupen, colegiaturas.
Oye, pero eso de los gastos funerarios es una burla, te los hacen efectivos, por ejemplo, si compras una previsión, te lo hacen efectivo el deducible hasta que te mueres.
No, si es directo, los gastos funerarios, tú no puedes venir a deducir los gastos funerarios del vecino.
No, pues no, o sea, pero ya que me muera, ya que les pague mi abuelita, porque, así pues es. Imagínate.
La levantamos.
Dice, ¿por qué las y los que trabajamos tenemos que pedir permiso y pagar a quienes no producen nada? Solo están sentados y solo se hacen ricos los que sí trabajamos. Atentamente el gallo tapatillo, también quisiera saberlo, gallito. Dice, en el sexenio de Fox y Calderón tuve la oportunidad de exportar piezas de mi trabajo para hacer todo. Para hacer todo bien, fuimos al SAT y todo era pagar y pagar y pagar, de manera que cada 7 piezas que fabricábamos para exportar, tres las trabajábamos gratis de tanto cobro y tantos requisitos que terminaron extorsionándonos en aduanas, en lugar de apoyar a los que traemos dinero al país. Nos cobraban y cobran. Atentamente, Gallo Tapatío. ¿Sigue siendo igual?
Así, aquí habría que ver el sistema o el esquema en el que estaban trabajando para efectos de realizar la producción y para ver los pedimentos de importación, porque los pedimentos de importación tienen IVA, o sea, tienen un IVA. Cuando tú realizas una importación de productos, pagas los aranceles a la aduana y aparte se te desglosa un IVA. Ese IVA también es acreditable y habría que ver por qué o cuál fue la situación por la que él estaba en esa...
Es que ahí está la cosa, no nos asesoran bien. Repítanme sus teléfonos porque ya casi nos vamos, por favor.
33-12-27-92-75
354-101-2639.
Le vamos a pedir aquí a Lucecita, si alguno de ustedes se comunica tarde, si nos hace favor de proporcionárselos, para que puedan con todo gusto tener acceso a nuestros contadores. Xochitl Díaz, recomiendo la película Veneno para las Hadas, claro que sí, con Ana Patricia Rojo, otra película de suspenso combinada con terror. Muchísimas gracias, mis Xochitl, besos a tus hijos y a ti también. Ya viene la muerte y redenta, acuérdense, 6, 7 y 8. Lo digo amén de con Xochitl porque son asiduos amigos de la muerte y redenta y de teatralerías. Chicos, muchísimas gracias. Todavía hay muchas más preguntas que hacer, entonces le vamos a hacer como otros invitados que nos quedan preguntas, comprometerlos para que nos visiten nuevamente.
Sin problema, aquí estamos en tu programa y el día que gustes, venimos a ayudarte.
Y de quienes nos escucharon, si tienen alguna duda, se pueden comunicar.
Claro que sí.
Claro que sí. Y sí, estamos a la orden y pues muchas gracias a ti y a tu amable audiencia por todo el apoyo que nos están dando también.
Al contrario, él fue el contador Alejandro Morfín y máster en Administración de Negocios. Y de este lado, el contador público y abogado Saúl González.
Así es.
Muchas gracias, saludos Saúl, por estar aquí. Mis crayolitas, saludos. teatro, hay mucho teatro hoy, ya no alcanzo a darle la cartelera. Nada más acuérdense, entren a la página, por ejemplo, de Teatreca, que ahí también está están compilados todos los eventos artístico-culturales que tenemos en nuestra ciudad, específicamente de teatro. Yo les invito, ya arrancó la preventa de La Muerte y Redenta. Comuníquense al 3320-42-82-82 o en la página de Teatralerías o Ana Luz Navarro, la que ustedes quieran, les conviene aprovecharla. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy, mi Robert, muchas gracias, Lucecita, gracias. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? Evítense dolores con Lolita. Thank you.